Alba Learning Audiolibros y Libros presenta León Tolstoy. La muerte de Iván Ilich. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. León Tolstoy. La muerte de Iván Ilich. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 1. Durante una pausa en el proceso de Melvinsky, en el vasto edificio de la audiencia, los miembros del tribunal y el fiscal se reunieron en el despacho de Iván Yegorovich Shebek y empezaron a hablar del célebre asunto Krasovsky. Fyodor Vasilievich declaró acaloradamente que no entraba en la jurisdicción del tribunal. Iván Yegorovich sostuvo lo contrario, en tanto que Piotr Ivanovich, que no había entrado en la discusión al principio, no tomó parte en ella y echaba una ojeada a la gaceta que acababan de entregarle. «Señores», exclamó, «Iván Ilich ha muerto». «¿De veras?» «Ahí está, léalo», dijo a Fyodor Vasilievich, alargándole el periódico que, húmedo, olía a una tinta reciente. Enmarcada en una orla negra, figuraba la siguiente noticia. Con profundo pesar, Praskovia Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo, Iván Ilich Golovin, miembro del Tribunal de Justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar el viernes a la 1:00 p.m. Iván Ilich había sido colega de los señores allí reunidos y muy apreciado de ellos. Había estado enfermo durante algunas semanas y de una enfermedad que se decía incurable. Se le había reservado el cargo, pero se conjeturaba que, en caso de que falleciera, se nombraría a Alexeyev para ocupar la vacante, y que el puesto de Alexeyev pasaría a Vinnikov o a Stavel. Así pues, al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich, lo primero en que pensaron los señores reunidos en el despacho fue en lo que esa muerte podría acarrear en cuanto a cambios o ascensos entre ellos o sus conocidos. «Ahora, de seguro, obtendré el puesto de Stavel o de Vinnikov», se decía Fyodor Vasilievich. «Me lo tienen prometido desde hace mucho tiempo, y el ascenso me supondrá una subida de sueldo de 800 rublos, sin contar la bonificación. Ahora es preciso solicitar que trasladen a mi cuñado de Kaluga», pensaba Piotr Ivanovich. «Mi mujer se pondrá muy contenta. Ya no podrá decir que no hago una maldita cosa por sus parientes». «Yo ya me figuraba que no se levantaría de la cama», dijo en voz alta Piotr Ivanovich. «Lástima. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tenía? Los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad, Mejor dicho, sí la diagnosticaron, pero cada uno de manera distinta. La última vez que lo vi, pensé que estaba mejor. Y yo que no pasé a verlo desde las vacaciones, aunque siempre estuve por hacerlo. ¿Y qué? ¿Ha dejado algún capital? Por lo visto, su mujer tenía algo, pero solo una cantidad ínfima. Bueno, habrá que visitarla, aunque hay que ver lo lejos que viven. O sea, ¿lejos de usted? De usted todo está lejos. Ya ve que no me perdona que viva al otro lado del río, dijo sonriendo Piotr Ivanovich a Sebek. Y hablando de las grandes distancias entre las diversas partes de la ciudad, volvieron a la sala del tribunal. Aparte de las conjeturas sobre los posibles traslados y ascensos que podrían resultar del fallecimiento de Iván Ilich, el sencillo hecho de enterarse de la muerte de un allegado suscitaba en los presentes, como siempre ocurre, una sensación de complacencia. A saber, el muerto es él, no soy yo. Cada uno de ellos pensaba o sentía, pues sí, él ha muerto, pero yo estoy vivo. Los conocidos más íntimos, los amigos de Iván Ilich, por así decirlo, no podían menos de pensar también que ahora habría que cumplir con el muy fastidioso deber, impuesto por el decoro, de asistir al funeral y hacer una visita de pésame a la viuda. Los amigos más allegados habían sido Fiodor Vasilievich y Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich había estudiado leyes con Iván Ilich y consideraba que le estaba agradecido. Habiendo dado a su mujer durante la comida la noticia de la muerte de Iván Ilich y cavilando sobre la posibilidad de trasladar a su cuñado a su partido judicial, Piotr Ivanovich, sin dormir la siesta, se puso el frac y fue a casa de Iván Ilich. A la entrada vio una carroza y dos trineos de punto. Abajo, junto a la percha del vestíbulo, estaba apoyada a la pared la tapa del féretro cubierta de brocado y adornada de borlas y galones recién lustrados. Dos señoras de luto se quitaban los abrigos. Piotr Ivanovich reconoció a una de ellas, hermana de Iván Ilich, pero la otra le era desconocida. Su colega, Schwartz, bajaba en ese momento, pero al ver entrar a Piotr Ivanovich desde el escalón de arriba, se detuvo e hizo un guiño como para decir: «Valiente lío armado, Iván Ilich. A usted y a mí no nos pasaría lo mismo». El rostro de Schwartz, con sus patillas a la inglesa y toda su flaca figura embutida en el frac, tenía su habitual aspecto de elegante solemnidad que no cuadraba con su carácter jocoso, que ahora y en ese lugar tenía especial enjundia. O así le pareció a Piotr Ivanovich. Piotr Ivanovich dejó pasar a las señoras y tras ellas subió despacio la escalera. Schwartz no bajó, sino que permaneció donde estaba. Piotr Ivanovich sabía por qué. porque quería concertar con él dónde jugarían a las cartas esa noche. Las señoras subieron a reunirse con la viuda, y Schwartz, con labios severamente apretados y ojos retozones, indicó a Piotr Ivanovich, levantando una ceja, el aposento a la derecha donde se encontraba el cadáver. Como sucede siempre en ocasiones semejantes, Piotr Ivanovich entró sin saber a punto fijo lo que tenía que hacer. Lo único que sabía era que en tales circunstancias no estaría de más santiguarse. Pero no estaba enteramente seguro de si, además de eso, había que hacer también una reverencia. Así pues, adoptó un término medio. Al entrar en la habitación, empezó a santiguarse y a hacer como si fuera a inclinarse. Al mismo tiempo, en la medida en que se lo permitían los movimientos de la mano y la cabeza, examinó la habitación. Dos jóvenes, sobrinos al parecer, uno de ellos estudiante de secundaria, salían de ella santiguándose. Una anciana estaba de pie, inmóvil, mientras una señora de cejas curiosamente arqueadas le decía algo al oído. Un sacristán vigoroso y resuelto, vestido de levita, leía algo en voz alta con expresión que excluía toda réplica posible. Gerasim, ayudante del mayordomo, cruzó con paso ingrávido por delante de Piotr Ivanovich, esparciendo algo por el suelo. Al ver tal cosa, Piotr Ivanovich notó al momento el ligero olor de un cuerpo en descomposición. En su última visita a Iván Ilich, Piotr Ivanovich había visto a Gerasim en el despacho. Hacía las veces de enfermero e Iván Ilich le tenía mucho aprecio. Piotr Ivanovich continuó santiguándose e inclinando levemente la cabeza en una dirección intermedia entre el cadáver, el sacristán y los iconos expuestos en una mesa en el rincón. Más tarde, cuando le pareció que el movimiento del brazo al hacer la señal de la cruz se había prolongado más de lo conveniente, cesó de hacerlo y se puso a mirar el cadáver. El muerto yacía, como siempre yacen los muertos, de manera especialmente grávida, con los miembros rígidos hundidos en los blandos cojines del ataúd y con la cabeza sumida para siempre en la almohada. Al igual que suele ocurrir con los muertos, abultaba su frente, amarilla como la cera, y con rodales calvos en las sienes hundidas, y sobresalía su nariz como si hiciera presión sobre el labio superior. Había cambiado mucho y enflaquecido aún más desde la última vez que Piotr Ivanovich lo había visto. Pero, como sucede con todos los muertos, su rostro era más agraciado y, sobre todo, más expresivo de lo que había sido en vida. La expresión de ese rostro quería decir que lo que hubo que hacer quedaba hecho y bien hecho. Por añadidura, ese semblante expresaba un reproche y una advertencia para los vivos. A Piotr Ivanovich esa advertencia le parecía inoportuna o, por lo menos, inaplicable a él. Y como no se sentía a gusto, se santiguó deprisa una vez más, giró sobre los talones y se dirigió a la puerta, demasiado a la ligera, según él mismo reconocía, y de manera contraria al decoro. Schwartz, con los pies separados y las manos a la espalda, le esperaba en la habitación de paso jugando con el sombrero de copa. Una simple mirada a esa figura jocosa, pulcra y elegante, bastó para refrescar a Piotr Ivanovich. Diose este cuenta de que Schwartz estaba por encima de todo aquello y no se rendía a ninguna influencia deprimente. Su mismo aspecto sugería que el incidente del funeral de Iván Ilich no podía ser motivo suficiente para juzgar infringido el orden del día. O, dicho de otro modo, que nada podría impedirle abrir y barajar un mazo de naipes esa noche, mientras un criado colocaba cuatro nuevas bujías en la mesa. Que, en realidad, no había por qué suponer que ese incidente pudiera estorbar que pasaran la velada muy ricamente. Dijo esto en un susurro a Piotr Ivanovich cuando pasó junto a él, proponiéndole que se reuniesen a jugar en casa de Fiodor Vasilievich. Pero, por lo visto, Piotr Ivanovich no estaba destinado a jugar al vint esa noche. Praskovia Fiodorovna, mujer gorda y corta de talla que, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, había seguido ensanchándose de los hombros para abajo y tenía las cejas tan extrañadamente arqueadas como la señora que estaba junto al féretro, toda de luto, con un velo de encaje en la cabeza, salió de su propio cuarto con otras señoras y, acompañándolas a la habitación en que estaba el cadáver, dijo: «El oficio empezará enseguida. Entren, por favor». Schwartz, haciendo una imprecisa reverencia, se detuvo, al parecer, sin aceptar ni rehusar tal invitación. Praskovia Fiodorovna, al reconocer a Piotr Ivanovich, suspiró, se acercó a él, le tomó una mano y dijo: «Sé que fue usted un verdadero amigo de Iván Ilich». Y le miró, esperando de él una respuesta apropiada a esas palabras. Piotr Ivanovich sabía que, por lo mismo que había sido necesario santiguarse en la otra habitación, era aquí necesario estrechar esa mano, suspirar y decir: «Créame». Y así lo hizo. Y habiéndolo hecho, tuvo la sensación de que había conseguido el propósito deseado. Ambos se sintieron conmovidos. «Venga conmigo. Necesito hablarle antes de que empiece», dijo la viuda. «Deme su brazo». Piotr Ivanovich le dio el brazo y se encaminaron a las habitaciones interiores, pasando junto a Schwartz, que hizo un guiño pesaroso a Piotr Ivanovich. «Ahí se queda nuestro vint. No se ofenda si encontramos a otro jugador. Quizá podamos ser cinco cuando usted se escape», decía su mirada juguetona. Piotr Ivanovich suspiró aún más honda y tristemente, y Praskovia Fiodorovna, agradecida, le dio un apretón en el brazo. Cuando llegaron a la sala tapizada de cretona color de rosa y alumbrada por una lámpara mortecina, se sentaron a la mesa. Ella en un sofá y él en una otomana baja, cuyos muelles se resintieron convulsamente bajo su cuerpo. Praskovia Fiodorovna estuvo a punto de advertirle que tomara otro asiento, pero juzgando que tal advertencia no correspondía debidamente a su condición actual, cambió de aviso. Al sentarse en la otomana, Piotr Ivanovich recordó que Iván Ilich había arreglado esa habitación y le había consultado acerca de la cretona color de rosa con hojas verdes. Al ir a sentarse en el sofá, la sala entera estaba repleta de muebles y chucherías. El velo de encaje negro de la viuda quedó enganchado en el entallado de la mesa. Piotr Ivanovich se levantó para desengancharlo, y los muelles de la otomana, liberados de su peso, se levantaron al par que él y le dieron un empellón. La viuda, a su vez, empezó a desenganchar el velo, y Piotr Ivanovich volvió a sentarse, comprimiendo de nuevo la indócil otomana. Pero la viuda no se había desasido por completo, y Piotr volvió a levantarse, con lo que la otomana volvió a sublevarse e incluso emitir crujidos. Cuando acabó todo aquello, la viuda sacó un pañuelo de batista limpio y empezó a llorar. Pero el lance del velo y la lucha con la otomana habían enfriado a Piotr Ivanovich, quien permaneció sentado con cara de vinagre. Esta situación embarazosa fue interrumpida por Sokolov, el mayordomo de Iván Ilich, quien vino con el aviso de que la parcela que en el cementerio había escogido Praskovia Fiodorovna costaría 200 rublos. Ella cesó de llorar y, mirando a Piotr Ivanovich con ojos de víctima, le hizo saber en francés lo penoso que le resultaba todo aquello. Piotr Ivanovich, con un ademán tácito, confirmó que indudablemente no podía ser de otro modo. «Fume, por favor», dijo ella, con voz a la vez magnánima y quebrada, y se volvió para hablar con Sokolov del precio de la parcela para la sepultura. Mientras fumaba, Piotr Ivanovich le oyó preguntar muy detalladamente por los precios de diversas parcelas y decidir al cabo con cuál de ellas se quedaría. Sokolov salió de la habitación. «Yo misma me ocupo de todo», dijo ella a Piotr Ivanovich, apartando a un lado los álbumes que había en la mesa. Y al notar que con la ceniza del cigarrillo esa mesa corría peligro, le alargó al momento un cenicero, al par que decía: «Considero que es afectación decir que la pena me impide ocuparme de asuntos prácticos. Al contrario, si algo puede, no digo consolarme, sino distraerme, es lo concerniente a él». Volvió a sacar el pañuelo como si estuviera a punto de llorar. Pero de pronto, como sobreponiéndose, se sacudió y empezó a hablar con calma. «Hay algo, sin embargo, de que quiero hablarle». Piotr Ivanovich se inclinó, pero sin permitir que se amotinasen los muelles de la otomana, que ya habían empezado a vibrar bajo su cuerpo. En estos últimos días has sufrido terriblemente. ¿De veras? Preguntó Piotr Ivanovich. Oh, sí, terriblemente. Estuvo gritando sin cesar, y no durante minutos, sino durante horas. 3 días seguidos estuvo gritando sin parar. Era intolerable. No sé cómo he podido soportarlo. Se le podía oír con 3 puertas de por medio. ¡Ay, cuánto he sufrido! ¿Pero es posible que estuviera consciente durante ese tiempo? Preguntó Piotr Ivanovich. Sí, murmuró ella, hasta el último momento. Se despidió de nosotros 1/4 de hora antes de morir, y hasta dijo que nos lleváramos a Volodia de allí. El pensar en los padecimientos de un hombre a quien había conocido tan íntimamente, primero como chicuelo alegre, luego como condiscípulo, y más tarde, ya crecido, como colega, horrorizó de pronto a Piotr Ivanovich, a pesar de tener que admitir con desgana que tanto él como esa mujer estaban fingiendo. Volvió a ver esa frente y esa nariz que hacía presión sobre el labio y tuvo miedo. 3 días de horribles sufrimientos y luego la muerte. Pero si eso puede también ocurrirme a mí de repente, ahora mismo, pensó, y durante un momento quedó espantado. Pero enseguida, sin saber por qué, vino en su ayuda la noción habitual, a saber, que eso le había pasado a Iván Ilich y no a él, que eso no debería ni podría pasarle a él, y que pensar de otro modo sería dar pie a la depresión, cosa que había que evitar, como demostraba claramente el rostro de Schwartz. Y habiendo reflexionado de esa suerte, Piotr Ivanovich se tranquilizó y empezó a pedir con interés detalles de la muerte de Iván Ilich, ni más ni menos que si esa muerte hubiese sido un accidente propio solo de Iván Ilich, pero en ningún caso de él. Después de dar varios detalles acerca de los dolores físicos realmente horribles que había sufrido Iván Ilich, detalles que Piotr Ivanovich pudo calibrar solo por su efecto en los nervios de Praskovia Fyodorovna, la viuda, al parecer, juzgó necesario entrar en materia. —¡Ay, Piotr Ivanovich, qué angustioso! ¡Qué terriblemente angustioso! ¡Qué terriblemente angustioso! Y de nuevo rompió a llorar. Piotr Ivanovich suspiró y aguardó a que ella se limpiase la nariz. Cuando lo hizo, dijo él, —Créame. Y ella empezó a hablar otra vez de lo que claramente era el asunto principal que con él quería ventilar, a saber, ¿cómo podría obtener dinero del fisco con motivo de la muerte de su marido? Praskovia Fyodorovna hizo como si pidiera a Piotr Ivanovich consejo acerca de su pensión, pero él vio que ella ya sabía eso hasta en sus más mínimos detalles, mucho más de lo que él sabía. Que ella sabía todo lo que se podía sacar al fisco a consecuencia de esa muerte, y que lo que quería saber era si se le podía sacar más. Piotr Ivanovich trató de pensar en algún medio para lograrlo, pero tras dar vueltas al caso y, por cumplir, criticar al gobierno por su tacañería, dijo que, a su parecer, no se podía obtener más. Entonces ella suspiró y evidentemente empezó a buscar el modo de deshacerse de su visitante. Él se dio cuenta de ello, apagó el cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la señora y salió a la antesala. En el comedor donde estaba el reloj que tanto gustaba a Iván Ilich, quien lo había comprado en una tienda de antigüedades, Piotr Ivanovich encontró a un sacerdote y a unos cuantos conocidos que habían venido para asistir al oficio. Y vio también a la hija joven y guapa de Iván Ilich, a quien ya conocía. Estaba de luto riguroso, y su cuerpo delgado parecía aún más delgado que nunca. La expresión de su rostro era sombría, denodada, casi iracunda. Saludó a Piotr Ivanovich como si él tuviera la culpa de algo. Detrás de ella, con la misma expresión agraviada, estaba un juez de instrucción conocido de Piotr Ivanovich, un joven rico que, según se decía, era el prometido de la muchacha. Piotr Ivanovich se inclinó melancólicamente ante ellos y estaba a punto de pasar a la cámara mortuoria cuando, de debajo de la escalera, surgió la figura del hijo de Iván Ilich, estudiante de instituto, que se parecía increíblemente a su padre. Era un pequeño Iván Ilich, igual al que Piotr Ivanovich recordaba cuando ambos estudiaban derecho. Tenía los ojos llorosos, como la que tienen los muchachos viciosos de 13 o 14 años. Al ver a Piotr Ivanovich, el muchacho arrugó el ceño con empacho y osquedad. Piotr Ivanovich le saludó con una inclinación de cabeza y entró en la cámara mortuoria. Había empezado el oficio de difuntos. Velas, gemidos, incienso, lágrimas, sollozos. Piotr Ivanovich estaba de pie, mirándose sombríamente los zapatos. No miró al muerto una sola vez, ni se rindió a las influencias depresivas, y fue de los primeros en salir de allí. No había nadie en la antesala. Gerasim salió de un brinco de la habitación del muerto. Revolvió con sus manos vigorosas entre los amontonados abrigos de pieles, encontró el de Piotr Ivanovich y le ayudó a ponérselo. —¿Qué hay, amigo Gerasim? —preguntó Piotr Ivanovich por decir algo. —Qué lástima, ¿verdad? —Es la voluntad de Dios. Por ahí pasaremos todos, contestó Gerasim mostrando sus dientes blancos, iguales, dientes de campesino, y como hombre ocupado en un trabajo urgente, abrió deprisa la puerta, llamó al cochero, ayudó a Piotr Ivanovich a subir al trineo y volvió de un salto a la entrada de la casa, como pensando en algo que aún tenía que hacer. A Piotr Ivanovich le resultó especialmente agradable respirar aire fresco después del olor del incienso, el cadáver y el ácido carbólico. —¿A dónde, señor? —preguntó el cochero. —No es tarde todavía. Me pasaré por casa de Fiódor Vasilievich. Y Piotr Ivanovich fue allá y, en efecto, los halló a punto de terminar la primera mano. Y así, pues, no hubo inconveniente en que entrase en la partida. Fin del capítulo 1 de La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, leído por Alba para albalearning.com.